Uno, dos, ahora sí. Ok. Feliz sábado otra vez. Perdón por hacerlo una segunda, pero atendí al micrófono. Estamos felices y contentos. Felices y contentos de poder con ustedes compartir en esta mañana la palabra de Dios. ¿Y por qué decir que estamos felices y contentos si estamos en medio de una situación muy complicada ya de varios meses? Bueno, estamos felices y contentos porque a pesar de lo complicada de la situación, tenemos un Dios más grande y más poderoso que esa situación. Entonces, no importa. Así sea que estemos padeciendo algo, o nosotros o alguno de nuestros familiares, pues en Jehová nuestro Dios está nuestra confianza y nuestra esperanza, y por eso podemos decir que estamos felices y contentos. Así es que gracias por estar aquí, gracias a los que nos siguen por las redes, por la transmisión de la iglesia, y esperamos que en esta mañana real y efectivamente podamos tener un encuentro con el Señor que nos permita crecer en nuestra confianza y que nuestra seguridad en nuestro Padre Celestial se afiance un poco más. ¿Saben? Para eso yo traigo en esta mañana un tema que espero en el nombre del Señor que precisamente sirva para nuestro fortalecimiento. Y lo digo de esta manera porque si usted notó, la lectura bíblica está tomada del capítulo 40 del libro de Isaías. El capítulo 40 del libro de Isaías es un libro, es un capítulo extraordinario e interesantísimo, y marca una división importante en ese libro de Isaías. Sin embargo, antes de abrir la palabra, aunque ya hemos orado varias veces, yo quisiera invitarle a que nuevamente inclinen sus cabezas y oremos. Querido Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora venimos ante ti entendiendo que no tenemos ninguna facultad ni posibilidad ante tu majestad para hacerlo, pero con la esperanza, oh Dios, de que nos hables a través de la Biblia y a través del estudio de este capítulo 40 de Isaías. Déjanos entender el mensaje que tienes para nosotros y fortalécenos espiritualmente en el nombre de Jesús. Orar una y otra vez, debe ser un anhelo nuestro, debe ser algo a lo cual nos acostumbremos. Y lo digo porque después que llegué y me gustó el hecho, se oró, incluida la que yo acabo de tener, unas 4 veces aproximadamente. El padre del hermano Manzanillo, que me precedió hace un momento, el hermano Eleuterio Manzanillo, de él yo aprendí algo que dejó marcada mi vida. El padre de él, ustedes conocen que fue un gran laico para allá para el este, yo soy del este, y en varias campañas yo pude participar de ellas, y él dijo en una ocasión que él oraba en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y yo dije, pero ¿cómo este señor ora en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar? Porque para mí, joven todavía en la fe, en ese entonces, orar significaba estar de rodillas, en un lugar apartado, con los ojos cerrados. Y de él aprendí el concepto que en todo momento usted puede estar orando. Y él decía, yo voy en el motor y yo voy orando. Y me tomó un tiempo entender ese concepto. Pero yo quisiera resumírselo rapidito en esta mañana de la siguiente forma. La intención es que usted esté permanentemente en contacto con su Padre Celestial. Si usted lo está, entonces los frutos que habrá de cosechar de eso van a ser de bien para usted y para su familia. Entonces, por eso me gustó el hecho de que tantas veces hayamos orado y todavía al final volveremos a orar. Orar es justamente eso, abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Y saben, alguien que sí sabía lo que era abrirle el corazón a Dios era el profeta Isaías. El profeta Isaías fue un hombre a quien Dios llamó, ¿ok? Usted puede encontrar ese llamado en el capítulo 6. Cuando el Señor preguntó, ¿a quién debo enviar? ¿Qué dijo Isaías? He aquí, envíame a mí. Y miren, a lo que Isaías estaba comprometiendo no era algo sencillo, porque cuando Dios pregunta y desafía a alguien y alguien es capaz de responder, pues evidentemente habrá de trillar un camino que, si bien humanamente no tiene todo el control puesto en las manos del Señor, pues será realmente el mejor de los caminos. Y yo te pregunto desde el inicio, ¿está tu vida puesta en las manos del Señor para que Dios haga su voluntad en tu vida? Vuelvo a Isaías. Cuando él decidió seguir a Dios, él le entregó todo, y grandes cosas obró Dios a través de él. Mira, algo sencillo. Es tan particular el libro de Isaías, lo que el Señor le permitió escribir, que Isaías es conocido como la pequeña Biblia. Sí, como la pequeña Biblia. Te pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? 66. ¿Cuántos libros tiene cuánto capítulo tiene el libro de Isaías? 66. ¿Sabes tú que el libro de Isaías, dentro de varias divisiones que tiene, tiene una principal y fundamental? Y es que hay una muestra, una manifestación de quién es Dios, del capítulo 1 al capítulo 39. Y si tú lo analizas, te detienes a estudiarlo, te vas a dar cuenta que los capítulos del 1 al 39 tienen una especie de resumen del Antiguo Testamento, porque los libros del Antiguo Testamento, ¿cuántos son? Justamente 39 libros. Y precisamente del capítulo 40 hasta el 66 son 27 capítulos. Justo, 27 son los libros del Nuevo Testamento. ¿Y qué trata Isaías a partir del capítulo 40 y hasta el 66? La consolación, la salvación del pueblo. Si en los capítulos anteriores rogaba, pedía que el pueblo se entregara, todos los sufrimientos que pasaron, del 40 hasta el 66 no hay otra cosa en el libro de Isaías que la manifestación de la gloria de Dios. Y eso se pone de manifiesto en que precisamente uno de esos capítulos tiene toda la narrativa de lo que Jesús iba a pasar, tiene toda la narrativa de lo que habría de llevar a cabo el Mesías como príncipe, como rey, como salvador del mundo. Entonces Isaías, en esas dos grandes divisiones, nos muestra precisamente un resumen de la palabra de Dios. Ahora bien, en esta mañana yo me quiero quedar, porque evidentemente por razón de tiempo no podemos estudiarlo todo, yo me quiero quedar con el primero de los capítulos de la segunda división de Isaías. Eso significa el capítulo 40. El capítulo 40 ha sido un capítulo de inspiración hasta para más de 2, 3, 4 himnos. Nosotros recordaremos a uno muy famoso entre nosotros, el himno del pastor Bienvenido Javier, por quien de paso debemos estar orando. Él ha suplicado, él ha pedido eso, y su familia, oremos por él en cuanto recordemos la situación para que Dios siga el control. Pero hay un himno que él lo basa precisamente en el capítulo 40. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. ¿Se lo recuerdan? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, y correrán y no se cansarán por siempre. Porque justamente eso va a ocurrir con los que esperan en Jehová. Ahora, el capítulo 40, cuando usted va a él y lo analiza, déjenme ponerlo de esta manera. Probablemente, y yo les invito a que lo haga, probablemente si usted lo lee y lo estudia de atrás hacia adelante, se va a dar cuenta de cosas interesantes. Yo voy a tratar de hacer algo parecido a eso con ustedes en esta mañana, ¿ok? ¿Y por qué les digo que parece que habrá de ser interesante? Es por lo siguiente. Mira, dice el versículo 1: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya, ¿qué cosa? Cumplido, que su pecado está perdonado, que doble va a recibir de la mano de Jehová. Y a mí me llama la atención sobremanera la forma como el capítulo comienza, pero aún más me llama la atención cómo él desarrolla a lo largo de todo el capítulo una experiencia que nos invita a vivir para, viniendo de atrás hacia adelante, poder aterrizar en estos primeros capítulos. Ese capítulo refiere a que si confiamos en Jehová, podremos levantar nuestras alas como las águilas y volar hacia las alturas. Y usted se preguntará, ¿pero cómo puede este señor que está hablando decir que habremos de volar y elevarnos hacia las alturas si lo que estamos haciendo es padeciendo, sufriendo y teniendo inmensidades de calamidades precisamente en estos días? ¿Cómo podemos hablar de que nos elevaremos y seremos como las águilas cuando desde el mes de marzo aproximadamente lo que ha habido es un trancón enorme que ha cambiado nuestras vidas de una forma diametral? Lo que estaba así ahora está así, lo que podía hacer ya no puedo hacerlo, porque usted sabe lo complicado y lo delicado que es que usted no pueda probablemente abrazar a sus seres queridos con la frecuencia y con toda la intención que usted quisiera hacerlo. Hay personas que al llegar la saludamos y tenemos que saludarnos así. Usted sabe lo incómodo que es. Y cómo en medio de esa incomodidad puedo yo decir que abriremos las alas y nos elevaremos como las águilas. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Recuerden que Jesús mismo nos señaló que en este mundo habíamos de padecer y sufrir muchas vicisitudes, muchas calamidades y muchas dificultades. Pero a pesar de ella, al final llegaremos a la patria celestial. Pero ¿quién llega a la patria celestial? Quien en medio de la dificultad es capaz de confiar en Jehová y entender que aunque no sepa, no tenga el control de lo que está ocurriendo, Jehová sí tiene y sabe lo que está ocurriendo en mi vida. Las águilas se elevan a alturas inconmensurables. ¿Saben por qué? Son una de las aves, si no la más, que su dimensión en cuanto a las alas, el diámetro de punta a punta, es extraordinario. En comparación con la composición de su cuerpo, es una cosa exorbitante. ¿Y ustedes saben qué aprovechan las águilas para elevarse hasta lo más alto y poder subir a alturas donde cualquier otro no puede subir? Las corrientes tibias y termales. Con ellas se impulsan abriendo las alas y suben hasta lo más alto. Entonces yo quisiera que en esta hora tú puedas pensar que precisamente lo que estamos viviendo es una situación tibia, una situación en donde no hay aire fresco, pero yo quisiera rogarte que en medio de esta situación donde no hay un aire fresco, sino un aire tibio y caliente, puedas confiar en el Señor y te aseguro que Él te elevará hasta las alturas. ¿Cuáles alturas? ¿Las que tú piensas, las que imaginas? Probablemente no. Sin embargo, si depositas tu vida en Él, Él te elevará a las alturas, te encumbrará a donde Él, como tu Padre Celestial, te quiere elevar. Y probablemente nosotros no entendamos del todo la forma como Dios actúa en alguna circunstancia. Y yo te quiero poner un ejemplo sencillito. Sencillito. ¿Te acuerdas de Job? ¿Te acuerdas de Job? ¿Qué tenía Job? O más bien, ¿Qué le faltaba materialmente hablando a Job? ¿Le faltaba algo? Nada. Si usted va al capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Job lo tenía todo. Materialmente hablando, la manera más explícita o con la mayor explicación que el autor pudo dar es que Job tenía cantidades, muchos criados. Y para tener muchos criados, muchos sirvientes, es necesario tener muchos bienes materiales. Ahora, cuando sigues leyendo, te das cuenta lo que pasó en la vida de Job. De repente, llegó el momento de dificultad. Usemos una forma para explicarlo. Sin merecerlo. Nosotros no merecemos nada, pero sigan conmigo en ese contexto. Sin haber hecho nada que amerite esa desgracia, llegó la desgracia en su vida. Ahora bien, ¿qué pasó en el capítulo 42 de Job? Sobre todo en el versículo 12. Te vas a dar cuenta que el Señor le multiplicó al doble lo que tenía. Pero lo hizo porque Job siguió confiando en su Padre Celestial, aún en medio de las vicisitudes. Job siguió confiando y entendiendo que Dios estaba al control. Job siguió abriendo sus alas y rogando que sea Dios quien lo impulse, a pesar de él no entender lo que estaba pasando. No es otra cosa lo que Isaías en este capítulo está diciendo. Isaías nos está empujando a confiar en Jehová, a pesar de no entender lo que pueda estar ocurriendo en tu vida, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia. Pero sabes, somos humanos y nos cansamos. Y es natural que nos cansemos. Eso no podemos sacarlo de plano. No hay manera alguna de que eso no llegue a nuestras vidas. Porque no somos infalibles, porque no somos superpoderosos, porque no tenemos todo lo que nuestro Padre Celestial deseó que tuviéramos en el principio, pero nosotros decidimos no tenerlo. Y al cansarnos, tenemos la promesa de que Dios va a renovar nuestras fuerzas. ¿Crees tú que Dios puede renovar tus fuerzas? ¿Es capaz tu Padre Celestial de renovar esas fuerzas que tanto necesitas en este momento? Yo quisiera ver unas 5 cosas contigo, para ver si podemos comprender y repasar por qué puede pasar, por qué puede ocurrir el hecho de que nos cansemos. Mira, el Señor habla de renovar nuestras fuerzas si nos cansamos, porque probablemente estamos nosotros poniendo nuestra atención, estamos nosotros colocando, dando nuestras fuerzas en un lugar o en una cosa equivocada. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que preguntarte en esta hora, ¿a qué le has puesto más atención en estos últimos 6-7 meses? Respóndete tú mismo. ¿A qué le has prestado atención a este tiempo? ¿Será que has estado preocupado por el trabajo si lo pierdes? ¿Será que has estado preocupado por la salud si la pierdes? ¿Será que te preocupa en demasía tus hijos, qué pequeños están y cuán indefensos son? ¿Será que tienes una preocupación grande por tus padres, porque son vulnerables en medio de la pandemia que estamos viviendo? ¿A qué le estás prestando atención? Yo quiero que vayamos al versículo 23 del capítulo 40. ¿A qué le estás prestando atención? ¿A una ayuda que te puede dar el gobierno? ¿A una asistencia que puedes recibir de un amigo? ¿A alguien que con su posición económica puede probablemente solucionar el problema que tienes? Mira lo que dice el versículo 23, de por qué muchas veces nosotros nos cansamos en medio de esta lucha espiritual que estamos viviendo. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Qué quiere decirte Isaías con ese versículo? Él te quiere decir que debes enfocar a lo que le estás prestando atención, y ese enfoque que debes tener, debes volcarlo a tu Padre Celestial. Porque los poderosos de este mundo fácilmente pierden todo. Como Él convierte en nada a los poderosos, como si nunca hubiesen tenido nada. Es fuerte. Llama la atención ese hecho. Sin embargo, es una realidad. Porque muchas veces nosotros, en vez de ir a confiar en Jehová, decidimos confiar en el amigo que puede darle solución a mi problema. Y no significa que el Señor no pueda utilizar al amigo. Estamos más que claros que a quien el Señor quiere lo utiliza y puede obrar maravillas para esa persona y para nosotros. Sin embargo, nuestra confianza debe estar depositada no en una cosa, no en un elemento, sino en Jehová de los ejércitos. Cuando pones tus esperanzas en algún sistema, te vas a cansar. Y tu cansancio probablemente no va a encontrar respuesta y solución. Porque vuelvo y repito, no es que no tenemos derecho al cansancio. Sí tenemos derecho al cansancio. Nos podemos cansar, somos humanos. Pero debemos analizar qué está provocando ese cansancio. Y ahora quiero que resaltes ese cansancio en el contexto espiritual, para que vayamos entendiéndonos un poquito mejor. Ahora, dice el versículo 17 lo siguiente. Ve conmigo, Isaías 40, 17. Como nada son todas las naciones delante de él, para él cuenta menos que nada, menos que lo que no es. ¿Escuchaste eso? Como nada son todas las naciones delante de él, para él cuentan menos que nada, menos que lo que no es. Mira lo que dice el versículo 6 ahora. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Y dice el 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Dice el 8, la hierba se seca y se marchita la flor. Mas la palabra de nuestro Dios permanece. ¿Para cuándo? Oh, entonces yo no debo estar atendiendo a colocar mi atención en sistemas, en cosas, en elementos. Yo debo procurar poner mi atención, yo debo procurar dirigir mi adoración a Jehová. Porque cuando todo el mundo pase, lo único que habrá de permanecer es la palabra de Jehová. ¿Y qué dice la palabra de Jehová? Que al final, los que están cansados, pero esos cansados que han depositado o que hayan depositado su confianza en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Y no solo serán nuevas fuerzas, sino que tendrán la vida eterna. Número dos, ¿por qué nos cansamos? Bueno, porque probablemente no es en el sistema, sino en una persona en quien nosotros ponemos nuestra confianza. Mira lo que dice el versículo número 19 de Isaías 40. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara, leí el 18, leo el 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y el 21 dice una pregunta: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Por qué Isaías resalta eso en esos versículos del 18 en adelante? Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en un individuo, en una persona, o en un sistema sacrificial hacia esa persona. Y por eso tal vez algunos deciden salir a pie de aquí a La Vega, de aquí a Higüey. Y por eso algunos deciden tallar una imagen y adorar a esa imagen. Por eso algunos ponen atención a la forma de vida de tal o cual figura pública para alcanzar su felicidad. Está muy de moda, las redes sociales, no hay quien escape a ellas. Hasta los adultos mayores están envueltos en ella. Y cuando un video se hace viral en un día, usted puede hablar del video viral del día. Y todo mundo lo ve. Y cuando una de esas figuras postea algo, usted trata de seguir eso que él posteó o hacer eso que él está haciendo para alcanzar su felicidad, para poder sentirse pleno. Nada más alejado de la realidad que eso, según la palabra de Dios. Porque nuestro cansancio espiritual puede estarse dando porque nos estemos volcando, porque nos estemos fijando en lo que hace una de esas figuras y no nos estamos fijando en lo que nuestro Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros. Nuestro cansancio espiritual se puede estar dando porque no estoy prestando atención a lo que la palabra me dice cada mañana, mas sí estoy agarrando el aparatito y lo primero que hago es ver lo que dice Twitter, Facebook, Instagram, y así sucesivamente. Y no lo estoy satanizando ni nada por el estilo. Lo que estoy es invitando a que tengamos el debido cuidado, porque el enemigo es tan astuto que ahora la Biblia está aquí, ahora el himnario está aquí, ahora la iglesia se dirige por aquí, ahora las reuniones son por aquí. Pero junto con eso vienen una serie de elementos que, si usted no pone atención, usted va a desviar su norte. ¿Por qué nos estamos cansando espiritualmente? Porque estamos prestando atención a las personas inadecuadas. Ahora, ¿qué le dice Dios al cansado como tercer elemento? Posiblemente le dice: confía en la misericordia de Dios, porque Dios se compadece del que está cansado. ¿Estás cansado espiritualmente? No creas que el Señor se ha olvidado de ti. Lo más probable que haya ocurrido es que tú no le estés dando el lugar que Él quiere ocupar en tu vida, y por eso estás cansado. El versículo 26 y 27, mira lo que dice: levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas, Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque, ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Dice el 28, ¿no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová? ¿Por qué estás cansado espiritualmente? Porque no estás entendiendo a tu Padre Celestial. Y no es porque Él nos esté dando a entender, porque si notaste la pregunta que Él le hace a Israel, la pregunta que Él le hace a Jacob es: ¿crees tú que yo me he olvidado de ti? Y yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿se olvidó Dios de Israel? Nunca se olvidó de Israel. En ningún momento, cuando necesitó alimento, a la hora que debía tener el alimento el pueblo, lo tuvo. Cuando necesitó agua, a la hora que el agua debía ser tomada, la tuvo. Cuando necesitó liberación, a la hora justa, cuando debía ser liberado, el Señor lo liberó. ¿Está ocurriendo eso en tu vida? ¿Está Dios obrando y tú lo estás mirando porque en esos momentos justo Él llega para liberarte? Ojalá que te estés dando cuenta, porque si no te estás dando cuenta, yo quiero decirte en esta mañana que Jehová está ahí. Solo tienes que abrir los ojos, solo tienes que depositar tu confianza en Él e ir adelante. ¿Qué le dijo Él a Moisés cuando estaba frente al mar? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Marcha! ¿Parecía lógico? ¡No! Sin embargo, si Dios te da una orden, estás convencido de esa orden, confía en Jehová, ve adelante y vas a obtener la victoria. Pero probablemente, así como Isaías resaltó en esos versículos, a nosotros nos está ocurriendo que creemos que Dios está lejos. Nada más falso que eso. En ningún momento nuestro Padre Celestial está más cerca de nosotros que cuando estamos pasando situaciones como la que estamos viviendo. Lo que ocurre es que necesitas abrir tus ojos, ver y entender que Jehová está a tu lado. Ver y entender que te estás cansando espiritualmente porque estás desviando tu atención hacia lo material probablemente. ¿De quién depende tu seguridad? ¿De tu trabajo? ¿De tu familia? ¿De tu hijo? ¿De la iglesia? No. Tu seguridad debe depender única y exclusivamente de tu Padre Celestial. ¿No lo entiendes? Ruega a Dios, como dice Santiago, para que el Señor te dé la fe suficiente y puedas comprender que Dios está a tu lado y que confiando en Él podrás ir adelante, aunque no entiendas lo que habrá de ocurrir en ese camino. Isaías le dice en esos versículos: queridos hijos, queridos amigos, Jehová está ahí. Solamente hace falta que abras tus ojos. Solamente hace falta que quieras que Dios obre, como probablemente ya ha obrado en algún tiempo en tu vida. ¿Tú sabes qué es lo más lindo de esto? Lo más lindo de esto es que si haces esto, si confías en Dios, si puedes ver a Dios obrando, si eres capaz de entregar todo lo que tienes y todo lo que eres para que sea Dios quien dirija, entonces te vas a encontrar con el principio del capítulo. Un poquito de lo que yo le leí. Y vuelvo y se lo repito. El Señor dice: consuélense, hijos míos, en el versículo 1. El versículo 2 dice: hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voces que su tiempo ya es cumplido, y que su pecado es perdonado. Si estás pasando por un momento difícil en esta hora, yo quiero que tú sepas que en el nombre del Señor, ese momento tendrá un fin. Yo quiero que sepas que ese momento tendrá una conclusión. Y si confías en Jehová, la conclusión será de bien y felicidad para ti y para los tuyos. Pero necesitas entender que Dios está ahí. No puedes desviar la atención, por difícil que sea la situación. No puedes desviar la intención de adoración de tu corazón, por complicada y delicada que sea la situación que estás viviendo. Tienes que confiar en Jehová. Y si confías en Jehová, tu prueba tendrá un final feliz. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. ¿Sabes por qué yo no sé? Porque la vida cristiana se trata de una experiencia con Dios, de forma particular, entre tú y Él. Déjenme repasar algo rapidito. Cuando ustedes piensan en una persona, en un personaje bíblico bueno, amoroso, obediente, cumplidor, que hacía la voluntad de Dios desde joven, ¿a quién le llega a la mente, por ejemplo? ¿Le parece José? ¿Era José bueno, sí o no? ¿Era bueno, sí o no? ¿Obedecía a sus padres? ¿Obedecía a Jehová, sí o no? ¿Y qué pasó en la vida de José? Óigame, mire, un tablazo tras otro tablazo, parecido a lo ocurrido con Job. Lo sacan de la casa, lo venden, lo llevan lejos. Cuando cree que el asunto se está arreglando, porque el que lo compró lo pone a trabajar en la casa, el enemigo no está conforme con eso, le pone una trampa con lo único que le habían pedido que no tocara, con la mujer de Potifar. El hombre va para el calabozo de nuevo. Estando en el calabozo, tiene una revelación de un sueño de los dos que estaban presos con él. Oiga bien, le dice el sueño, le pide que lo ayude y todavía no lo ayudan. Y ese es el que nosotros reconocemos como obediente, como un fiel hijo de Dios. Y le ocurrió lo que le ocurrió. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento cuando fue sacado de su casa, vendido, hasta que alcanzó el sitial? Oiga bien, el sitial que Dios le había prometido que él iba a tener. ¿Cuánto? Aproximadamente 13, 14, 15 años. Y ese era el bueno. Imagínense usted y yo. Pero el hecho que quiero resaltar no es ese elemento. El hecho que quiero resaltar es que es necesario vivir una experiencia extraordinaria con Dios para que puedas alcanzar lo que Él te ha prometido. ¿Sabes cuánto tiempo le necesitó José? 13, 15 años. A los 40 y tanto, más o menos, fue que alcanzó la primacía allá en Egipto. ¿Cuánto tiempo hace falta? ¿Cuánto tiempo necesita pasar para que puedas alcanzar el sitial que Dios te quiere dar? Yo no lo sé, lo sabes tú. Y yo te invito en esta mañana a que de manera introspectiva te hagas la pregunta: Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué estás permitiendo en mi vida para fortalecer mi fe y mi experiencia contigo de manera tal que pueda verte obrar? ¿Cuánto tiempo será eso? ¿De marzo aquí? Yo no sé. ¿De aquí a 5 años? Yo no sé. ¿De aquí al siguiente día? Yo no sé. Lo sabes tú. Lo que yo quisiera es que tú lo sepas y que, sabiéndolo, te entregues a los pies de tu Padre Celestial, y que, entendiendo que tus fuerzas espirituales probablemente te están faltando, puedas entender que tu Dios está ahí y está dispuesto a estrecharte de tu mano derecha. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo te pregunto, ¿no quieres tú ser sostenido por la derecha de Jehová? Óigame, cualquiera quisiera que Jehová lo agarre de su mano derecha y lo levante. Para que eso ocurra, ¿qué hace falta? Y con eso voy terminando. Hace falta lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Todo valle sea alzado, y bájese solo, y bájese todo monte y collado. Que lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. ¿Qué tienes tú que enderezar en tu vida? Jehová te está diciendo: si estás tan alto que te crees el torontontón de la matica, amigo, bájese. Si estás arrastrado por el suelo y no te crees nada, el Señor te dice: levántate, hijo mío. ¿Qué Él quiere contigo? Él quiere una relación nivelada. Y yo quisiera que eso lo podamos sacar de esos dos versículos. El Señor te está mandando, le está mandando a que el que está alto que baje, y el que está allá abajo que suba. ¿Para qué? Para tener una relación nivelada. ¿Y qué significa una relación nivelada espiritualmente hablando? Muy sencillo. Si eres un cristiano de impulso, entonces cuando tengas alguna dificultad, vas a ir a Dios. Cuando tengas alguna bendición, vas a ir a Dios. Pero solo en esos momentos. Sin embargo, si eres un cristiano nivelado, como una llanura, constantemente permanecerás en comunión con tu Padre Celestial. Eso es lo que el Señor te está diciendo. ¿Estás cansado espiritualmente? Esta mañana Él te trajo aquí para que calibres tu corazón y establezcas una relación lineal, llana con Él en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No importa la circunstancia, no importa la situación que estés viviendo, no importa lo que estés padeciendo, no importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Si estás en medio de esa relación constante con tu Padre Celestial, Él te llevará en sus alas. Subirás como las águilas. Caminarás y no te cansarás. Y no importa tu edad, como un joven podrás ir siempre, siempre, siempre hacia adelante. ¿Nos cansamos? Sí, nos cansamos. Sin embargo, tenemos la oportunidad de, en el nombre del Señor, poder ir adelante. Mira lo que dice los versículos finales del libro de Isaías. Lee conmigo del 28 en adelante. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que nuestro caminar espiritual sea cada día de continuo de la mano de nuestro Padre Celestial. Que nuestro cansancio espiritual pueda encontrar respuesta en tu amigo que está al lado, tu Padre Celestial. Que las dificultades materiales, de salud, social, que puedas estar viviendo, encuentren solución en tu Padre Celestial. Lo único que Él quiere en esta hora es que le abras tu corazón. Nada más. Ábrele tu corazón y entra en una comunión constante y lineal con Él, y verás los frutos. Al final cosecharás la vida eterna. ¿Quieres abrirle tu corazón a Dios en esta hora? ¿Quieres estar de pie conmigo y orar para rogar que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas? Y a pesar de lo que estamos viviendo, aunque no lo entiendas, decirle: Señor, no lo entiendo, pero en ti puedo confiar. Amén. Qué bueno que te colocaste de pie. Espero que lo hayas hecho con toda la intención de tu ser, y real y efectivamente le abras ese corazón a Dios para que lo obre. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, porque en esta hora nos das el lindo privilegio de poder encontrar en tu palabra un capítulo como el capítulo 40 de Isaías. En él, oh Dios del cielo, podemos nosotros reconocer que tú le das fuerzas al que está cansado. Señor, necesitamos esas fuerzas. Que tú estás siempre al lado de aquel que te necesita. Señor, déjanos ver que tú estás a nuestro lado. Que tú, oh Dios del cielo, a fin de cuenta, quieres regalarnos la patria celestial. Permítenos entender, entrar en una relación contigo que nos lleve a la patria celestial. Fortalécenos espiritualmente hoy, mañana y siempre. Bendice cada persona que ha estado aquí y su familia extensiva con él. Bendice la iglesia como cuerpo colectivo. Bendice todo este sector y permítenos reflejar en nuestras vidas que a pesar de las dificultades, nosotros confiamos en Jehová y al final saldremos vencedores. Danos un resto de sábado feliz y permítenos seguir adorándote en espíritu y en verdad, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús.